SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Muy buenos días. Pedro Sánchez se enfrenta esta mañana a una muy complicada comparecencia parlamentaria sobre Ceuta. Complicada porque llega con los ecos todavía vivos de las multitudinarias manifestaciones de anoche en Ceuta y muchas otras ciudades. Concentraciones en apoyo a los ceutíes, sí, pero concentraciones sobre todo en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Y la comparecencia parlamentaria de hoy va a ser también muy complicada para Sánchez porque todos los grupos, desde luego la oposición, pero también los socios parlamentarios del gobierno, incluso el socio de gobierno, le aprietan para que deje de exculpar a Marruecos. Y además, hoy quienes están en esa tesis de que Marruecos nos la ha jugado y que el gobierno calla porque no se atreve a decirlo, quienes están en esa tesis van a poder subir a la tribuna habiéndose imprimido el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, que apunta a que hubo miembros de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos guiando la entrada de los migrantes a Ceuta. Ese informe está basado en vídeos y fotos que ya eran públicas y durante las 55 páginas del documento, este departamento de la policía, el CENIF, da a entender que fue Marruecos el que estuvo detrás de lo de Ceuta, pero no termina de decir de forma concluyente que fuera el gobierno de Marruecos, el régimen el que estuvo detrás. En el gobierno español están estupefactos con que el CENIF de la Policía Nacional parezca tener tan claro lo que pasó, cuando, por lo que nos dicen, el CENIF no es ni de lejos el departamento con más información sobre el terreno y hay otros organismos con mucha más información que el CENIF que no tienen nada clara esa pista marroquí a la que apunta tan decididamente este informe. Pero en cualquier caso, en la Moncloa saben que todo es melancolía, porque en la sociedad está ya muy instalada la idea de que fue Marruecos el que embistió a España a través de Ceuta y que intentar combatir ese marco, sobre todo cuando no tienes una explicación verosímil alternativa que proponer, que esto es lo que le pasa al gobierno, intentar combatir ese marco, pues eso está llamado a la melancolía. Nos dicen que Sánchez lo va a intentar hoy con mucho dato, con mucha referencia concreta, pero que también va a dejar alguna puerta abierta a endurecer su posición si realmente aparecen pruebas nuevas sobre la mano marroquí en todo esto. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Algo que por ahora, Aymar, no va a ocurrir. El presidente no va a cambiar su posición sobre Marruecos. Insisten en el gobierno en que nada de lo que aparece en ese informe que conocimos ayer de la Policía Nacional les permite concluir que ese país está detrás de la organización de esa entrada masiva en Ceuta a finales de julio. Aún así, hoy veremos a un Sánchez que, según nos dicen fuentes de su equipo, va a equilibrar, va a matizar de alguna manera el mensaje de defensa del papel de Rabat que hemos visto durante estas semanas, comprometiéndose, por ejemplo, a tomar medidas si durante esta investigación aparecen pruebas. Tienen asumido en la Moncloa, en cualquier caso, que la comparecencia del presidente va a retratar la soledad parlamentaria en la que se encuentra Sánchez por su posición y su gestión de lo sucedido en la ciudad autónoma. El gobierno va a recibir las críticas habituales de la derecha, pero también va a comprobar el distanciamiento de buena parte de los socios, porque lo ocurrido en las últimas horas va a acentuar aún más esa sensación de aislamiento y de falta de apoyos entre los grupos habitualmente con el Ejecutivo, no dan crédito a la imagen de descontrol y descoordinación, dicen, que ha dado Interior con la polémica por el informe de la Policía Nacional. Sánchez llega además con ese malestar en el gobierno por el hecho de que la unidad a la que la audiencia encargó ese documento no haya informado de nada relacionado con su teoría en ninguno de los informes ordinarios que ha elaborado durante este mes. Desde esa tribuna, el presidente, por tanto, Aymar, va a seguir defendiendo que no tenían datos que les hiciesen prever una entrada tan masiva de migrantes como la que se produjo a finales de julio.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
¿Qué sí dice y qué no dice el informe? Sí plantea que miembros de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos formaron parte de todo ese operativo necesario para impulsar una entrada tan descomunal como fue la de Ceuta, pero no termina de concluir que Marruecos como país esté detrás de lo que pasó.
No, la policía Aymar desconoce quién organizó esa entrada masiva. Habla de una autoría intelectual difusa. No señalan directamente al gobierno de Marruecos porque no tienen pruebas que acrediten que estuvo detrás de la planificación de aquella entrada masiva, aunque sí admite que quien lo diseñó contaba con un nivel técnico y de planificación muy alto. La policía admite la participación directa de agentes marroquíes, menciona en concreto la pasividad de las fuerzas de seguridad de Rabat, con un despliegue casi inexistente según las imágenes satelitales de aquel 30 de julio. La policía habla de pasividad, de total permisividad de los agentes que además en algunos casos asumieron incluso un rol de guiado activo. Por un lado, agentes uniformados que dieron indicaciones a los migrantes para pasar el espigón al Tarajal y también agentes dinamizadores no uniformados que daban indicaciones a los propios gendarmes marroquíes, agentes que actuaban y es literal como gestores de la entrada masiva impulsando y dirigiendo a la masa. La policía Aymar llega a esta conclusión tras analizar los vídeos de fuentes abiertas. La policía aporta 32 fotos y un vídeo. Por cierto, Aymar, la policía admite por escrito que son incapaces de saber exactamente cuánta gente entró aquellos días a Ceuta. Si aportan un dato, hubo 148 personas que llegaron hasta la península.
Hay varias preguntas que surgen en torno a este informe. La primera que me hago yo, por lo menos, es exactamente por qué la jueza les pide a los policías del CENIF que no informen a sus superiores de esto. No es una causa secreta, no es una causa en la que se investigue a miembros del gobierno o a altos mandos de la policía y por la cual haya que evitar que esa gente que está por encima de estos agentes tengan acceso a ese informe. ¿Qué le lleva a la jueza a ordenar que los policías no compartan nada de este informe hacia arriba? ¿Por qué hurtar esa información? Y los agentes del CENIF lo mismo, ¿no? Una cosa es no compartir el informe. Si la jueza te dice, hazme un informe y no lo pase. Otra cosa es que si esos policías creen tener información valiosa como para determinar que hubo policías marroquíes metidos en el ajo, no eleven durante todo este mes de agosto la información. No el informe, la información. La imagen que ha vuelto a proyectar el Ministerio del Interior con este asunto ha sido funesta, con un ministro que tiene que pedir por carta al director de la policía que le informe sobre si existe o no un documento avanzado por la prensa y después con hasta tres mandos policiales dejando por escrito no, aquí no hay ningún informe que inculpe a Marruecos, porque esto es lo que pasó, Baño.
Sí, es lo que comunicó, de hecho, por escrito ayer el DAO, el jefe de la policía a su superior, el director general de la policía, y lo que después el director trasladó al propio ministro del Interior en persona. Básicamente, como dices, que ningún informe se atribuye la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, porque hasta la fecha, según los mandos policiales, se desconoce la autoría intelectual. El ministro del Interior da por cerrada la crisis interna que se desató de madrugada tras su enfado, porque la policía le había ocultado ese informe. Lo cierto es que la jueza de la Audiencia Nacional sí es cierto que ordenó a los mandos policiales que no elevasen el informe a sus superiores. Pero la realidad, Aymar, es que según han confirmado la SER, fuentes policiales, semanas atrás, durante la crisis, el ministro del Interior ya había sido informado de algunos detalles que figuran en ese informe policial. En concreto, Fernando Grande Marlaska fue advertido desde el minuto uno del rol activo de algunos gendarmes marroquíes que ayudaron a los migrantes a llegar hasta Ceuta.
Comparecencia de Sánchez en el Congreso, la vamos a seguir y analizar en directo aquí en Hoy por Hoy. El presidente llega políticamente solo y con una presión mental creciente. Por supuesto, no le acompaña como en nada la derecha, pero tampoco sus socios de izquierdas, que desde hace días apuntan a Marruecos y para quienes este informe solo es la confirmación de lo que ellos ya sostenían. Nos lo acaba de decir en Hoy por Hoy el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo.
Yo creo que el gobierno no quiere problemas con Marruecos y teme que si lo nombra pueda generar más ruido aún del que ya hay, pero lo que no puede hacer el gobierno es ocultar algo que desde el punto de vista de Izquierda Unida es evidente, y es la implicación de Marruecos en el grado que sea.
Y también el líder del PP, Feijóo, que se ha lanzado a endurecer su discurso contra Marruecos. Los primeros días tras la entrada masiva a Ceuta, Feijóo decía que cómo iba él a pedirle explicaciones a Marruecos. Incluso llegó a decir que su primer viaje, cuando gobierne, será a Marruecos. Ahora eso ha cambiado. Bueno, el viaje no sabemos si ha cambiado, sobre todo a saber. Lo que ha cambiado es el tono. Feijóo eleva mucho el tono contra Marruecos en un equilibrio complicado. Si quieres atizar al gobierno porque lo de Ceuta fue Marruecos, por lo tanto tienes que señalar a Marruecos para atizar al gobierno, pero es que si Feijóo llega a gobernar, Marruecos va a seguir ahí, con sus capacidades desestabilizadoras. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el mismo Feijóo reconocía ayer que su tono con el país vecino ha cambiado. Ahora hay un señalamiento claro.
Fuimos absolutamente respetuosos y cuidadosos con nuestros pronunciamientos, pero lo que no podemos es callar y aceptar ni chantajes ni amenazas de nadie. La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos.
Esto lo dijo en Ceuta por la mañana, aunque horas más tarde en la manifestación en Madrid, cuando ya se conocían datos más concretos sobre el informe del CENIF, Feijóo volvió a dar un paso atrás al reconocer que hay asuntos por resolver todavía.
se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno.
En esta idea va a insistir hoy Feijóo en que el Ejecutivo ha ocultado la información que tenía, que es la tesis que llevan defendiendo este mes, que el Ejecutivo no lo evitó. Los populares también se valdrán de las manifestaciones de ayer para incidir en que Sánchez ha perdido la calle y que la legislatura está agotada.
Concentraciones como la de Ceuta.
Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable. Esta fuerza es invencible.
Es el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, en la manifestación que sacó anoche a 20.000 personas a la calle allí en Ceuta. Ahora mismo, Nicolás Castellano, Ceuta, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
La imagen es muy distinta. Tú estás frente a un supermercado en torno al cual siguen durmiendo en la calle muchos menores.
Sí, hemos pasado de unas horas de una de las grandes manifestaciones de la historia de Ceuta, con testimonios como este.
Estamos aquí porque queremos reivindicar que Ceuta vuelva a ser una ciudad segura, una ciudad normal, como todas las ciudades españolas.
De esa manifestación masiva en las calles pidiendo solidaridad con Ceuta en contra del gobierno del Estado y en contra de Marruecos, hemos pasado, como dices, a amanecer aquí en este supermercado llamado de los niños, donde viene la policía cada día a buscar menores. Hay unos 70 niños, Aymar, que acaban de despertarse aquí, entre ellos Mohamed, tiene 13 años y vivió anoche con miedo lo sucedido en Ceuta.
Sí.
Él estaba, pero estaba escondido, lo estaba viendo desde lejos. Tuvo miedo, temor de que saliesen a pegarle.
Y también hemos recorrido otros escenarios de esta emergencia, por ejemplo, la playa del trampolín donde Sohaib nos cuenta que ayer no repartieron comida.
Nada, que hay que aguantar y ya está. Ahí está, se puso la policía aquí de que nadie pudiese pasara. Acceder al centro.
No les permitieron salir de la playa y mar, así vivieron los protagonistas de este hecho informativo de este 30 de julio que siguen 35 noches después esperando una solución.
Masiva fue la manifestación de Ceuta, pero no solo. Hubo miles de personas en las calles de otras ciudades de España, Sara.
Sí, la manifestación más multitudinaria la vimos en Madrid, donde 50.000 personas corearon cánticos de apoyo a Ceuta, pero no solo en Madrid y en otras ciudades hubo también una impugnación total a la actuación del gobierno y en particular del presidente Sánchez, con insultos incluidos. Esto era Oviedo, por ejemplo, pero hubo manifestaciones también en Valencia, Sevilla, Badalona y todas ellas, Aymar, multitudinarias.
Y una voz más al hilo de esta crisis, la del ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que ha exigido a los socios europeos que, igual que han salido a defender a Alemania y a los países del este ante los envites de Rusia, hagan lo mismo con España.
Las fronteras terrestres en el sur de la Unión Europea son tan importantes como las fronteras del este, del norte y del oeste. Esperamos la misma solidaridad, el mismo apoyo. Las fronteras de España en Ceuta y Melilla son también las fronteras del sur de la Unión Europea y esperamos de todos los países el mismo apoyo y la misma solidaridad.
Empiezan a llegar los diputados al Congreso y empiezan a llegar los analistas a Hoy por Hoy. Ignacio Escolar, buenos días.
Buenos días.
Mario Laurrea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Mariano Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
¿Qué esperáis hoy de la comparecencia de Sánchez, Ignacio?
Yo creo que él tiene un papel dificilísimo, desde luego a partir de este informe que conocimos ayer. El gobierno sigue defendiendo que no es una cuestión simplemente de diplomacia, que realmente no tienen pruebas y que este informe es una anomalía respecto a todos los demás. Pero claro, este es el único informe que hemos visto en la prensa. Los que dicen que no ha sido Marruecos, esos a la prensa han llegado no tanto, no de manera tan detallada. Y tiene una posición muy difícil de defender porque la mayoría de la opinión pública está convencida del papel de Marruecos en esta crisis.
Mariola.
Creo que lo que se espera de esta comparecencia es que el presidente del gobierno tome la iniciativa en una de las crisis más importantes a las que nos enfrentamos. Y cuando digo tome la iniciativa política, quiere decir que no articule solo y exclusivamente su intervención en términos de explicaciones, de atribución o no atribución de responsabilidades a un Estado vecino, sino también que articule las propuestas de solución, que intente generar confianza y dar respuestas en clave también de seguridad, porque La crisis de Ceuta es una crisis también de confianza de la ciudadanía respecto de la capacidad de las instituciones para abordar desafíos de una complejidad extrema.
Mariano.
Además de lo que han dicho Ignacio y Mariola, yo creo que el presidente Sánchez tiene una comparecencia difícil porque tiene a un ministro, nada menos que del Interior en esta crisis, muy discutido, sentado hoy en el escaño azul, porque tiene a los socios, los parlamentarios como incluso el de Coalición Sumar, bastante levantados contra su relato de la crisis, en entredicho por este informe. Y por último, pero no menos importante, porque yo creo que las comparaciones entre lo que dijo en este estudio el presidente del Gobierno hace 4 días y lo que va a decir hoy, a la luz de los acontecimientos cambiantes, van a ser inevitables y va a ser uno de los puntos de análisis a partir de hoy y a partir de mañana.
Lo escucharemos y lo analizaremos en el pulso de Hoy por Hoy. Retomamos ahí media el análisis. Ayer Ayuso se explayó desde la concentración por Ceuta sobre geopolítica, sobre la posición de España en el mundo.
España no aguanta más una situación como esta. No aguanta más que nos estén aislando del mundo ante Rusia, Italia...
Nos están aislando de Rusia, es un tema muy... Nos aislen de Rusia. Del ático de lujo pagado con 6.300.000 euros públicos, eso sigue sin decir nada a Ayuso. Y eso que la cosa se ha agravado en las últimas horas, porque hemos sabido que Ayuso fue en persona a visitar el ático después de la compra. Ella a visitar un ático que, por lo que nos habían dicho, era solo para unas oficinas y además provisionales. Para nada era para que Ayuso se fuera a vivir allí ella, cerca de la vivienda de su familia. Para nada, era para unas oficinas. Y además es que ella nos decía que no tenía ni idea de lo del ático.
Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
Ella no tenía la menor idea del tema del ático.
No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí.
No era para vivir ella, pero fue a verlo ella, cosa que hasta ahora nos habían ocultado y cosa que ahora reconocen cuando ya saben que no pueden seguir ocultándolo. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. Sí, hasta ahora nos habían dicho que Ayuso no sabía nada, que la vivienda se iba a utilizar como una oficina, que además incluso quizás no era ni siquiera para la presidenta.
También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar. No sé si yo me quedaré vete preparando, consejero, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes.
No aclaran en el gobierno madrileño si Ayuso supervisa todas las instalaciones en las que quizás se queden de manera temporal sus consejeros. Tampoco aclaran con quién visitó ese ático, si lo hizo sola o lo hizo con Alberto González Amador. Lo que dicen en el gobierno madrileño es que Ayuso vio el ático cuando ya estaba comprado. Antes lo visitó alguien de su equipo.
Lógicamente, cuando se compra un inmueble, obvio que se visita.
Obvio que se visita, dice el portavoz madrileño. Obvio que tiene que dimitir, dice la oposición. Escuchábamos ahora a la presidenta Ayuso hablar sobre Ceuta y Mar, pero hasta en 3 ocasiones esquivó las preguntas que le hicimos sobre el escándalo del ático.
Y con Toni López y la última hora de Alcaraz, Toni.
Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yibing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada 2 partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
Son personas, los jugadores, al final el míster... Tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
¿Ha habido algún de futbolista, hecho, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
Uno no, 15 jugadores.
Y hoy hay fútbol en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.